desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Mis amados, hablamos el idioma de las promesas y hablamos el idioma de saber qué sabroso, saber qué agradable, qué confortable es ir, tener que ir leyendo, viendo y comprobando que Dios no miente, que Dios es un Dios espectacular, es un Dios maravilloso, es un Dios que en realidad cumple sus promesas. Y hoy, fíjese que los bosquejos de los estudios de los miércoles yo los comienzo a elaborar desde el día sábado en la noche. Ya cuando todo está hecho para el domingo, programa, página, los bosquejos de acá, el domingo después de cenar ya me siento a preparar el bosquejo del miércoles, a estudiarlo, y el día domingo en la noche ya prácticamente está terminadito, sin saber que hoy iba a poner algunos puntos por ahí donde hablaba de que no se preocupe, Dios está en control de todo. Dios está en control. La muerte de Conchita, la muerte de la mamá de nuestra hermana Salas, no ha tomado por sorpresa a Dios. Él ya estaba enterado de eso desde antes de la fundación del mundo. Él sabía, en primer lugar, cuándo íbamos a nacer y también sabe cuándo nosotros regresaremos allá con Él. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de Josué. Josué capítulo 10, aunque el versículo 8 es el versículo que vamos a explicar, es importante que nosotros podamos conocer de qué viene hablando. El libro de Josué, capítulo 10, versículo 1 al 8, con su Biblia abierta, lee conmigo, yo leo los versículos impares, ustedes el 2, 4, 6 y el 8. Yo voy en el versículo 1, dice así el Señor en su palabra: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos todos en el dos. Mire entonces lo que hizo Adonisedec. Por lo cual Adonisedec, rey de Hebrón, oiga esto, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, todos en el 4. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. 6. Vea lo que dice Josué en el 7. Y subió Josué de Gilgal, él, y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Cerramos en el 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Señor, queremos decirlo, creerlo y vivirlo con todo un fuerte amén en esta noche, que tampoco nosotros vamos a temer ante los enemigos que a diario se levantan contra nosotros. Pedimos que nuestra iglesia se fortalezca. Estos de Gabaón pidieron ayuda a Josué. Nosotros no le pedimos ayuda a Josué. Nosotros te pedimos ayuda a ti. Bendícenos, Señor. Sácanos de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Qué interesante que seguimos nosotros avanzando. Qué hermoso que empezamos verdaderamente a comernos versículos, pasajes de la Biblia. Y vamos encontrando situaciones que muchas veces cuando leemos la Escritura, por esa prisa, ¿verdad?, que tenemos de que como tengo que leer 3 capítulos diarios, entonces, ¡ay!, tengo que leer rapidito. Y muchas veces pasamos por alto detalles, pasamos por alto pormenores y pasamos por alto promesas. Con esto le estoy dando a usted una idea, que cuando usted tome su Biblia, cuando usted lea la Escritura, trate la manera de tomar un poquito de tiempo y sobre todo pídale a Dios sabiduría para que usted descubra o detecte en dónde está el versículo que se convierte en una promesa y aplíquela a su vida. Contextualícela a su vida. Contemporanice ese versículo de un evento que sucedió hace 5.000 años y trasládelo al año 2015, al 11 de marzo, al 12 de agosto, al 14 de noviembre del 2015 y del año que tenga que ser. Hemos venido hablando de las promesas porque siento que esto, como el libro de los Salmos, nos ayudó a nosotros. Yo comentaba, y como yo tengo un multicolumnar, yo tengo un libro donde yo voy revisando mis estadísticas y empiezo a ver cuándo fue que las asistencias fueron mayores, cuándo fue que los días de los meses son los que más conversiones tenemos, cuándo son los meses que en realidad encontramos nosotros por ahí una situación así de lay back, ¿verdad?, que nos empezamos a dormir en los laureles. Y descubrí de que cuando estudiamos las 150 semanas, estudiamos el libro de los Salmos, ese estudio sirvió muchísimo para que nosotros pudiéramos tener un culto de miércoles lleno como lo tenemos todos los miércoles. No era así. Siempre andábamos por tres cuartas partes, y nos costaba mucho. Y los que no venían el miércoles venían el viernes. Y los que no venían el viernes venían el miércoles. Pero hoy no. Entonces, esto ha despertado mucho y estoy seguro que usted se va metiendo conmigo en este journey, en este trayecto, en este peregrinaje, porque seguro que estamos aprendiendo y que estamos viendo que lo que está pasando en nuestra vida está tomando el sentido de todo esto. Hemos venido hablando de las promesas y nos explicamos que las promesas son esas garantías que nosotros tenemos, son esas palabras que Dios se ha impuesto a sí mismo a hacerlas cumplir a favor de nosotros. Entonces, algo que tenemos que tener nosotros seguro es que, bueno, es muy probable que no sea hoy, es muy probable que no sea la otra semana, pero el cumplimiento de la promesa que Dios me ha hecho a mí no depende del tiempo que yo lo indique, sino que depende en el tiempo que Dios ya lo ha establecido. Entonces, venimos estudiando nosotros esto y tratando la manera de aplicar estas promesas a nuestra vida. La otra cosa, ¿para qué está de más decírselo cuando usted sabe verdaderamente qué tipo y qué cantidad de promesas o el contenido de las promesas que hay? Las cantidades de promesas como las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros de salvación, de vida eterna, sanidad de cuerpo, protección, perdón de pecados. Y todas estas promesas que no para todos son las mismas. No todos necesitamos una sanidad de cuerpo hoy. No todos necesitamos que se nos conceda un trabajo. No todos estamos batallando con un problema legal. No todos estamos enfrentándonos con una crisis familiar. O sea, todos pasamos de una u otra forma algo que nos inquieta, que nos agobia, que nos hace en realidad desesperarnos. Nosotros quisiéramos que Dios nos contestara ya. Y a veces esta respuesta no va a ser, no se ilusione, ni trate la manera de armar vuelo, ni levantar las velas del barco, porque no es cuando usted quiere, es cuando Dios decide. Y cuando Dios cree que ha sido ya suficiente el tiempo en que ha probado su fe, muchas personas se han levantado de su lugar. Muchas personas se han ido del lugar donde Dios los tenía esperando la bendición. Y cuando Dios iba a enviarlo, ya no estaba. Se movieron de ahí. Entonces, pero hoy yo quiero que miremos en esta promesa, una de las dos promesas que en esta noche vamos a ver. Promesas de consuelo. ¿Cuántos de nosotros, quién iba a pensar, hermana Sandoval, que esta noche yo iba a hablar de eso? ¿Quiénes son los que más necesitan consuelo? Patty, Norma, Silvia, sus hijos, la hermana Espinosa. O sea, ¿quién me podía garantizar a mí que después de 28 semanas, hoy iba a hablar de una promesa que tiene que ver con el consuelo? Entonces, yo quiero que usted, los que están cerquita de esto, los que están en el escenario de esto, los que están ante esta plataforma de lo que están viviendo, ustedes lo van a entender mejor que todos nosotros. En el capítulo 10, versículo 8, dice la Biblia: y Jehová dijo a Josué, fíjese pues, Adonisedec ya había buscado 5 reyes, los 5 reyes ya habían hecho alianza con Adonisedec, estos de Gabaón habían buscado a Josué para que los ayudara, Josué no se negó, Josué llegó con todo ese ejército y se unieron a ellos, y el último que tuvo la palabra fue Dios. Y le dijo Dios a Josué: mira, la guerra es grande, el problema es inmenso, la amenaza es inminente. Pero mira lo que dice la Escritura: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y ojo, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Quiero hacerle una pregunta. Y ante este ambiente, ante esta temperatura, ante esta situación de dolor y de tristeza y muchas veces hasta de no saber, decíamos el día lunes para amanecer el martes a la 1 de la mañana, este es el momento donde aparecen muchas preguntas y donde escasean las respuestas. Entonces la pregunta es esta, hago a usted la pregunta. ¿Usted a qué le teme? What is the highest fear? What is the extreme fear that you have? ¿A qué es lo que usted le teme? Usted no tiene ningún problema que le deporten ustedes de aquí. Usted no tiene ningún problema de dinero porque usted tiene pues su trabajo, y si no tiene su trabajo pues tiene su fondo o tiene su pensión. O sea, que usted... Ese es un problema que a usted no le incumbe. Es un problema que a usted no le compete. ¿A qué le teme? ¿Algunos de ustedes tienen temor de envejecer? No me conteste porque probablemente por ahí está esa situacioncita. ¿Quién me va a cuidar? ¿A dónde voy a terminar yo? ¿De qué voy a morir? O sea, ¿cómo voy a enfrentarme yo en la vejez? ¿Se ve yo de ese tipo de personas que se escuchan por ahí que... dicen que perdieron la memoria? ¿Soy yo de ese tipo de personas que tienen esas enfermedades que son tan salvajes? ¿Que son de esas enfermedades que el dolor es tan profundo, tan punzante? ¿Soy yo del tipo de persona que voy a tener que irme consumiendo poco a poco? Me recuerdo yo al hermano Aurelio Flores. Yo fui muy, muy allegado a la hermana Evangelina. Porque yo era el consentido de Eliud. Y Eliud Alcalá tenía una particularidad, que a él le gustaban los frijoles que hacía la hermana Evangelina. Entonces él un día me invitó y le dice: güey, invita al pastor. Como una hermana que hace mucho tiempo me voy a morir, no me ha traído nopalitos. Dice: güey, ¿por qué no haces los frijoles que a mí me gustan para que los pruebe el pastor? Entonces fuimos un día y nos hizo un guayín. Un guayín, para los que no conocen esto, es langosta con camarones y todo. No, guayín es frijoles con huevo y una tortilla de harina, ¿verdad? Vaya pues. Entonces hicieron un guayín y riquísimo. Tortilla de harina, frijoles refritos y huevo revuelto y la salsita y la respectiva taza de café, ¿verdad? Pero un día encuentro yo a la hermana Evangelina triste. Me dice: he cometido un error. Le he cortado las uñas a Aurelio y se me pasó la mano, pastor. Y le toqué un dedo y se hizo una herida en el dedo. Aurelio es diabético, me dijo. Y ahí voy a tener problemas. Y dicho y hecho, se le llenó su pie de gangrena. Se pudrió. había que cortarle y le cortaron arribita de la rodilla. Después subieron de la pierna izquierda y luego se fueron con la otra pierna. Cuando murió el hermano Aurelio, ella no se lo perdonaba. Y me dice, no puede ser que el hombre de mi vida, el padre de mis hijos, el compañero mío, se ha ido, me dice, consumiendo, consumiendo y consumiendo. Le hago a usted la pregunta, ¿a qué le teme? ¿Cuál es el temor que usted más tiene? ¿A envejecer y usted no va a tener a nadie a su lado? Déjeme decirle, Jesús dijo algo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ármese de este pensamiento. Ármese usted de esta idea. Es muy probable que no tengamos nosotros a un familiar inmediato que nos atienda, ni para darnos un vaso de agua. Pero estos ángeles de Charlie que hay en nuestra iglesia, la hermana Santa, la hermana Esther, la hermana Barbarita, el hermano Pete, los hermanos Villarreal, hermano Lauro y su esposa, y el resto del equipo de hermanos que van a los asilos de ancianos, esos son los ángeles que Dios utiliza para ministrar en los momentos de soledad de esta gente. Yo algo sí te quiero decir, y no estaba programado ni decirlo Norma, ni Patty, ni a nadie del resto de la familia. Pero ustedes tienen asegurado, y ustedes tienen garantizada, y ustedes tienen un sello de parte de Dios. Porque ustedes han sembrado en los momentos que Concha más le necesitó. Ustedes tienen asegurado que en el momento final de su vida va a haber una persona al lado de ustedes para hacer exactamente lo mismo que ustedes hicieron con su propia hermana. Entonces, ¿a qué le teme? ¿A envejecer y saber si yo voy a poder calificar a ciertos programas del gobierno? ¿A qué le teme? ¿Que voy a envejecer y no sé ni a dónde me van a ir a tirar a mí? ¿A qué le teme usted? ¿A perder su trabajo sabiendo usted que el único ingreso que hay en su familia es el suyo? Hermano, Dios no está pintado. Dios no es una estampita. Dios no es una medalla. Dios es un ser, es el creador de los cielos y de la tierra. Es su Dios, es su Señor, es su Salvador, es su protector, como también es su guía y es su pastor. Clame y crea cuando dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿por qué tengo que temerle? Aprenda a entender que Dios tiene el control de todo. A perder el trabajo, bueno, lo perdí quizá por algún error, lo perdí tal vez por una situación administrativa no correcta dentro de la empresa, perdí mi trabajo probablemente por una negligencia mía, perdí mi trabajo porque la empresa se vino a pique, perdí mi trabajo porque era un puesto político y a mí me sacaron de ahí. Lo que usted quiera, pero Dios está en control absolutamente de todo. Otra cosa. ¿A qué le teme usted? A no soportar la competencia de su negocio. Usted es dueño de un restaurante. Usted es dueño de un bufete. Usted es dueño, tal vez, de un salón de belleza. Usted es dueño, tal vez, de un taller. Usted es dueño de una oficina, de un trámite. Y usted tiembla porque acaba de venir un negocio nuevo y lo pusieron enfrente de usted. Y este negocio viene con más tecnología, con mejores máquinas, con mejor personal, una mejor publicidad, un mejor marketing. Y usted dice, estos me van a terminar. Estos nos van a comer a nosotros. ¿A qué le teme? ¿Le teme usted a perder esto? ¿Le teme usted a ser víctima de una situación como estas? ¿Le teme usted porque entró una persona más competente que usted? ¿Le teme usted a esa compañera o ese compañero nuevo que tiene en su trabajo y que es un poquito tal vez más eficiente que usted? ¿Es la persona que escribe 125 palabras por minuto en la mecanografía? ¿Conoce todas las técnicas de la computación? ¿Habla perfectamente el inglés y el español? ¿Tiene probablemente algún degree de algo? ¿Y usted le teme que a la próxima vez que haya una limpieza en el trabajo, usted es el primero en irse? Muchos de nosotros llenamos de muchos temores. No se nos olvide que la Biblia dice que Dios, si nosotros tenemos amor y el amor de Dios en nosotros, el amor de Dios se encarga de echar afuera el temor de nosotros. ¿A qué le teme? A ser deportado. No califiqué para el Dreamer. No califiqué yo para tener una extensión del TPS. No califiqué yo para tener probablemente una extensión o una tarjeta que me permitiera quedarme por lo menos 2-3 años más en este país. Ahora con este error que cometí, ahora migración ya sabe dónde vivo, ahora no soy solamente yo el que voy a ser deportado. ¿Usted le teme a eso? Bueno, mi hermano, y yo le hago una pregunta, con todo el respeto del mundo, aunque no estoy viviendo una situación como esta, pero quiero pedirle que entienda lo que le voy a decir. ¿Que acaso Dios no es Dios en México? ¿Que acaso Dios no es Dios en El Salvador? ¿Que acaso Dios no es Dios toda la vida? Ayer les comentaba yo a los estudiantes, con ellos yo comparto muchas cosas personales. Les comentaba yo a los estudiantes del seminario que los primeros 2 años que yo viví en San Francisco, a mí nunca, 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 nunca se separó de mí la Biblia. Nunca. Aquella Biblia azul que yo le presenté hace poco cuando el sermón de los 33 años. Esa Biblia andaba conmigo por donde yo fuera. ¿Sabe por qué? Quiero confesarme de usted. Porque yo tenía siempre la idea de que algún día migración me iba a agarrar. Entonces la única cosa, no tenía ni el dinero, la única cosa que yo hacía era esto: si me llega a agarrar la Biblia, yo le voy a suplicar al de migración que me permita entrar con mi Biblia. Como me había vuelto un adicto lector de la Escritura, como me había vuelto una persona que me había enamorado y me había apasionado de leer la Escritura, entonces me podían quitar cualquier cosa, pero que no me desprendieran de la Biblia. Y no estoy diciendo cosas que hacen lucir que yo pueda ser un excelente cristiano, un santurrón. No, no, es la verdad. Ahora le confieso, ¿sabe usted por qué yo nunca me separaba de mi pastor, el pastor Daniel Sotelo? Él me decía, tengo una quinceañera, ahí iba yo. Tengo una boda, hay funeral, ahí voy para allá. Una visita, ¿sabe por qué andaba siempre con él? Porque si me agarraba la migra, él me sacaba de la migra. O sea que al que buen árbol se arrima, ¿no? Buena sombra le cobija. Entonces, no era una situación de espiritualidad, era una situación de por conveniencia. Y siempre andaba en esto. No, oiga esto, tuve dos motivos grandísimos, pero dos motivos grandes para que a mí me deportaran. Una vez, prácticamente un robo en el JCPenney, en el departamento de joyería, y yo era uno de los únicos que entraban temprano, de todo el equipo de janitors. Y cuando yo llegué, yo vi la policía, los bomberos y la ambulancia, todo esto, y aquí, ¿qué pasó? Entonces, cuando entro, inmediatamente al cuartito a investigar, ya habían investigado a todos mis compañeros, y me preguntan a mí. Y a mí me hicieron a un lado, porque ya se habían dado cuenta que yo no era, pero querían ver si yo sabía quién era. Me empiezan a interrogar. Todos se fueron. Al único que se quedó fui yo. La segunda vez andábamos con Amado Galindo, éramos novios, Diane y yo. Estábamos tal vez en las 3-4 primeras semanas de nuestro noviazgo. Andábamos en un carro que era de... Bueno, ellas y yo no tenía ni colchón, menos iba a tener carro yo, pues, ¿verdad? Donde dormir. Y andábamos, y yo andaba manejando el carro de ella, y Amado y Ivania en el paro atrás. Y al rato, no se me olvida nunca, en la calle Guerrero, entre la Guerrero y la 20 y 21 en San Francisco, nos para la policía. Y me va a pedir la licencia. ¿Qué licencia usted? Me va a pedir el seguro. ¿Qué es seguro social? Seguro que me voy, dije yo, ¿verdad? Y agarró el policía y me dijo, su licencia, pues, no tengo. Y empezó a ver el carro, vio a los demás. Y vio el carro, si tenía tickets, si el carro era robado. Y dijo... ¿De quién es el carro? Mío, dijo Diane. Entonces se entregó su documento, seguro, aquí está, perfecto. Entonces, váyanse, dice, no, me dio un ticket para que yo fuera a sacar la licencia. Segurito me hubieran echado. Y seguro que se hubiera perdido este gran hombre, mi mujer, de no haberse casado con ella, ¿verdad? Entonces, Dios tiene todo en control. Ah, ¿usted se da cuenta? Porque a mí no me asusta nada, ¿no? Si yo soy primo de Rambo, cuñado de Schwarzenegger, yo vengo de donde espantan. O sea, amenazas, que problemas de salud, que un accidente de avión, que aquí, que allá. Que no, vengo de donde verdaderamente asustan. Y me ayudó muchísimo el haber leído la Biblia con las ganas que lo hice cuando yo me convertí. ¿Por qué? Porque entendí en mi poca mente y en mi forma de comprender la Biblia, me di cuenta que Dios es un Dios maravilloso. Entonces, le tienes miedo a que te agarre la migra y que por eso mientes. Y allá te llamabas Zenaida, aquí se llama Eunice. Se llama, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le temes? Mi pregunta es, ¿será que, bueno, será que Dios no es Dios allá? ¿Cuáles son tus temores a enfermar sabiendo que ahora, oiga esto, ¿cuál es tu problema? Es que yo no me puedo enfermar ahora, porque ahora cuando mis hijos más me necesitan, mis niños están jóvenes, mis niños están todavía niños, todavía están cipotillos, todavía están chavalines. Entonces, ahora, mire esta enfermedad. Dios tiene todo en control. Tú tienes temor a aparecer en la lista de los amenazados de muerte. ¿Tú tienes temor a aparecer muchas veces en la nómina de los que van a ser despedidos o puestos en layoff el próximo lunes? Te estoy tratando la manera de poner todo lo que pueda ser referente a ti. Ahí es donde Dios aparece. Y ahí es donde Dios nos dice a nosotros enfáticamente, no tengas temor de ellos. Vea conmigo el versículo 8. Capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo les he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Recuerde que la Biblia dice, y solamente Minelli me va a poner ahorita la cita bíblica. Ya usted anótela después y la busca por razones de tiempo. Recuerde que la Biblia nos dice a nosotros que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dame la cita, Minelli, por favor. Dice la Biblia en el 15, 16 y 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Él le dijo, ¡ah, mire qué linda! Las palabras contundentes, sobrias, sonoras, seguras. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están de nuestro lado. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, los ángeles que Dios tiene preparados para ministrar a nosotros que somos servidores de Dios. Entonces, hay una promesa de consuelo. Usted no tiene por qué temer. Aunque sienta usted que la tierra se abre, aunque siente usted que todo empieza a desmoronarse. Yo he pasado 3 terremotos. No, es que hablé con David Rodríguez, el doctor David Rodríguez en Vancouver, porque son mis amigos, son mis consiervos, y son gente que yo estoy seguro que cuando me dicen, vamos a orar por vos, Charlie, no es solamente para quitarme de encima y se volverá. Como aquella persona que hizo el día de ayuno y oración exclusivamente por mi salud. No sé quién es, pero le agradezco desde lo más profundo de mi corazón que lo haya hecho. Antes nadie me confiaba nada. Ahora por lo menos hay una persona que se dignó a hacer un día de ayuno y oración por este siervo. Yo llamo a David y le digo, papá, ora por mí. Tengo esto y esto y esto. No, Charlie, me dice, la mala hierba no se muere, me dice. Mire qué consuelo el que me dio. Vaya pues. Papá, vamos a orar, no te preocupes. Dios no ha terminado contigo. Papá, cuídate, toma las medidas necesarias. El Señor te ha usado, el Señor te va a bendecir. Tienes una iglesia muy linda, tienes una familia. Y empezó a ministrarme, empezó a hablarme, empezó a consolarme. Yo tenía 14 años de edad cuando pierdo a mi papá. Yo tenía 16 años de edad y 15 años de edad cuando pasa el terremoto en Guatemala. Un terremoto donde me cayó encima una parte de una lámpara de estas. Yo estaba en una litera en el colegio donde yo estudiaba mi bachillerato y la litera me tiró del golpe del terremoto y encima de eso, del golpe y del gran sopapo que di en el suelo, ¡paz! Me cayó toda la lámpara encima. Yo pasé el terremoto de San Francisco y lo libré. Pasé el terremoto de Perú, ¿se recuerda, hermana Carmen Sandoval? 3. Yo no sé ni de qué voy a morir, o sea, de parto quizás, no sé, de verdad, pero no, me acabo de librar el 22 de noviembre del año pasado, el accidente aéreo, 30 segundos más, se levanta el avión y explota. Entonces, ¿cómo va a creer usted que yo voy a temer? Si estamos para eso. Si naciste, lo que te espera es la muerte. Tienes que amarte de pensamiento y tienes que prepararte, porque eso es exactamente lo que va a suceder. Pero también en el versículo 14, y en esto yo quiero que usted me ayude, por favor. En el versículo 14 del capítulo 10, aquí yo quiero que usted vaya preparándose. Vea lo que dice la Biblia, 10:14, hay una promesa de protección. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo, ojo con lo que usted va a leer ahorita, atendiendo Jehová a la voz de un ¿qué? Como usted y como yo. Los niños, su mamá no le hace caso, su papá tampoco, la muchacha del daycare no le hace caso, la muchacha de la cuna de la iglesia tampoco, dice la Biblia, y Dios atendió la voz de un hombre. Dice el 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. La historia nos da la razón. Dios siempre ha escuchado a su pueblo. Y Dios siempre va a escuchar a sus hijos. A unos les ha contestado de una manera normal. A otros Dios se ha lucido y les ha contestado de una forma sobrenatural. Este es el relato cuando Josué estaba ya rodeado de los 5 reyes. Y habían peleado. Y se habían juntado a Adonisedec contra todos los reyes. Con todos los reyes, contra Josué y contra Israel. Y había empezado a luchar y a luchar y a luchar. Y Dios había empezado a pelear. Y mató a 100 y a 200, a 300. Y iban como las 4 o 5 de la tarde. Y viene Josué y le dijo: Señor, si anochece, esta gente se va a ir. Y se van a ir a armar. Y se van a ir a preparar. Y mañana nos van a volver a atacar. Y nos van a mermar. Señor, hazme un favor. Concédeme una petición. Y le digo al sol, vea lo que dice en el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: sol, mire la orden que dio. Detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esta parecía ser una batalla perdida por Josué. Hoy sí. Derribamos los muros de Jericó. Ganamos a Enjae. Pasamos Gilgal. Pasamos el río Jordán. Pero ahora, hasta aquí se nos acabó el corrido. Porque se juntaron, claro, la guerra pasada fue nada más de nosotros contra un rey, nosotros contra un pueblo. Pero ahora se juntaron 5 pueblos. Ahora tenés al jefe. Ahora tenés a tu compañera. Ahora tenés al guardia. Ahora tenés al de seguridad. Ahora tenés al conserje. Todos están en contra tuya. Todo luce perdido. Todo. Hay una llamada, hay una foto. Todo está perdido. Hay evidencias totales en contra tuya. No temas. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Todos contra Josué. Casi vemos las cosas nosotros cuando se nos acaba. Se nos acaba la vida, se nos acaban los recursos, se nos acaban las ganas de pelear, se nos acaba la energía, se nos acaban los enemigos. Te voy a decir una cosa, se te acaban los amigos. Porque los amigos, cuando las cosas no te salen bien, todo el mundo te da la espalda. Ahí está Jesús, ahí está Dios. Cuando todo el mundo te da la espalda, cuando todo el mundo te echa por correr, cuando todo el mundo te dice: usted ya no sirve, usted ya está muy viejo, usted, mire, ¿sabe qué? Mejor prepárese para morir. Ahí es donde aparece Jesús. El atrasarse el sol significa que Dios le dio más tiempo a Josué para poder seguir batallando. Y esto suele suceder. Tenemos una corte. Vamos, porque tenemos con el juez. Y el juez dice: le he pospuesto a usted. Es que yo quiero ya salir de este problema. Este problema me está quitando la vida. Este problema me está angustiando. Yo ya no puedo estar pidiendo tanto permiso al trabajo, porque me van a echar también. Y viene el juez y le dice: señor Martínez, señor Navarro, queremos decirle que estamos juntando información y le vamos a poner otra corte a usted para el mes de junio. Y uno dice: es que yo ya quisiera que ya que me dijeran si soy culpable, si no soy culpable, si me van a pagar o si yo tengo que pagar. No hemos entendido el idioma de Dios. Dios nos está dando más tiempo para que podamos orar. Dios nos da más tiempo para que como iglesia podamos nosotros buscar al Señor. Alguna operación, Dios te está dando tiempo. Alguna cita importante con migración. No, venga, fíjese, seguro social en mi país. Y esto es cierto. Va un señor con un Saturnino y tenía un problema endocrinólogo. Entonces va y saca una cita. Y va al seguro social y le dice: mire, señor Bustamante, Sagastume, su cita está para marzo 18. Y él fue en noviembre. Vale, mija, vámonos, dinero no tenemos para ir con el médico. Vámonos, pues. Ellos no eran creyentes. En enero, 4 o 5, le llamamos del seguro social. Andamos buscando por don Saturnino, esa Gastume Bustamante, para que venga, porque le hemos adelantado. No, si mi papá ya se murió el mes pasado. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Quizá no tenemos seguro social, pero tenemos un Dios seguro ahí en el cielo. Si antes la gente, ¿qué tiene? ¿Dolor de cabeza? 2 rodajas de tomate se ponían aquí. ¿Qué tiene? ¿Paperas? Ah, échele, ¿cómo se llama? Agua de Jamaica, dice, un yagual que le ponían aquí para las paperas. Hoy no, hay que, hoy hay que hacerle un eco no sé cuánto, ay no sé cuánto. Y uno le dije que la semana pasada fui a hacerme el sonograma y me vieron el corazón y pum, pum, dije, va a ser niña, dije yo, ¿verdad? Va a ser niña. Nunca en mi vida me habían hecho una cosa como esta. Y antes la gente se no había ni para aspirina. Pero había un Dios grande. No hagamos a Dios menor. Cuando las cosas no pasan en nuestro tiempo, es cuando Dios utiliza el de Él. Cuando nosotros, oiga esto, las cosas no pasan en nuestro tiempo, es cuando Dios utiliza el de Él. Dios siempre tiene preparados para nosotros. Ojo con esto, días sin derrotas. Dios tiene preparados para ti días sin derrotas. Solamente dale tiempo a Dios y te vas a dar cuenta de lo que Dios puede hacer por ti. Las batallas de la vida son continuas. Hoy salimos de una cosa, mañana entramos a otra, salimos de esta y entramos a otra. Pero las batallas de la vida no las ganan los que son fuertes. Las batallas de la vida son ganadas por aquellos que en los momentos más difíciles nunca dudaron, sino que siempre toda la vida supieron que Dios les iba a dar la victoria. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón que duele, nuestro corazón que está lastimado, a nuestro corazón herido. Gracias, Señor, por acariciarnos y gracias por darnos esa porción linda de ánimo, de aliento para seguir adelante. Hemos venido, Señor, en esta noche a tomar agua al manantial, a comer del pan, del maná, para seguir en este desierto que no sabemos hasta cuándo más vamos a peregrinar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. A usted que nos escucha por la radio, usted que está acá en esta noche con nosotros, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo puedo decirle a usted que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros no queremos que usted se cambie de iglesia, ni que se cambie de religión, sino que le entregue su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva a nuestra congregación. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Si usted ha orado conmigo y ha repetido esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios tiene algo guardado, reservado para usted. Que Dios te bendiga, por favor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por haber ministrado nuestras vidas y aprovechar, Señor, de salvar a alguien que necesitaba conocerte. Te alabamos. Sigue bendiciendo esta iglesia. Oramos por la familia Reina, por la familia Salas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.